Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Un susto horrible, no se lo deseo a nadie. Menos mal que estamos aquí, deseando volver a Madrid, a nuestra ciudad, y a ver si podemos cerrar esta etapa, olvidar, y ojalá poder volver en algún momento a Marrakech para cerrar lo que nos faltaba de viaje.
Hemos estado en el Instituto Cervantes y nos han dado solo una botella de agua y que nos buscáramos hoteles de 5 estrellas para estar seguros, que nadie nos iba a pagar nada. Hemos pedido un avión, ya que en Portugal han repatriado a los portugueses, a nosotros nada.
Más preocupa a la gente allí en Marrakech porque tiene miedo a la noche, que no quedan las casas. Mi familia, mi madre, mi padre, mis hermanas, siempre hay el susto.
Muy buenas tardes. Son los testimonios de los viajeros que han llegado a Madrid esta mañana procedentes de Marruecos. Allí sigue el infierno. Los equipos de rescate trabajan a contrarreloj buscando supervivientes bajo los escombros tras el devastador terremoto que deja hasta el momento casi 2.500 fallecidos. Un equipo del ERICAM, el equipo de respuesta rápida de la Comunidad de Madrid, trabaja ya en la zona. España es uno de los pocos países cuya ayuda acepta el país marroquí, una decisión que está generando no pocas críticas. La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, no descarta ampliar esa ayuda si fuera necesario.
Yo he hablado esta mañana, estamos en permanente contacto y a la espera de lo que los equipos de la UME nos digan. Y en función de lo que nos digan, pues evidentemente enviaríamos más gente. A veces no es un problema del número de personas que hay allí, sino es de la adecuada coordinación.
La delegación del Gobierno en Madrid ha comunicado hoy que va a dar traslado inmediato a la solicitud de la declaración de zona catastrófica de los municipios afectados por la Dana que ha presentado el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña ha hablado de ello esta mañana con el rey durante la audiencia que han mantenido en Zarzuela junto a otros asuntos. Begoña Alarcón.
Hora y media de encuentro que ha dado para mucho, para, por ejemplo, expresar al rey su preocupación porque la convivencia en España se rompa. Fuentes de la presidenta explican que Díaz Ayuso ha garantizado a Felipe VI que Madrid tiene una obligación histórica con España para impedir que eso ocurra. En clave regional, el monarca se ha interesado expresamente por los efectos de la Dana y ha escuchado también los proyectos de Ayuso para esta legislatura. Por ejemplo, la primera residencia en el mundo para enfermos de ELA o el reto de conseguir vivienda suficiente ante el crecimiento poblacional que se prevé en la Comunidad de Madrid.
Tras ese encuentro, Díaz Ayuso ha asistido a la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, en la que los dirigentes autonómicos han avalado la estrategia de Alberto Núñez Feijóo de cara a su investidura y han hecho frente común contra Pedro Sánchez por negociar la amnistía que le exige el independentismo catalán.
El independentismo hoy sale a la calle para competir, por demostrar quién pide más, quién es más decisivo en la investidura de Sánchez y quién es capaz de humillar con mayor intensidad al Estado. Y lo peor es que nos tememos que Sánchez dirá que sí.
La amnistía y el referéndum que están exigiendo Junts y Esquerra están marcando hoy la celebración de la Diada en Cataluña. La vicesecretaria general del Partido Socialista, María Jesús Montero, ha defendido la senda que está siguiendo su partido en la negociación con los independentistas.
Que los socialistas somos partidarios de tender puentes y no cavar trincheras. Que trabajaremos por una cohesión territorial, por la defensa de una España plural y teniendo como marco la Constitución.
Repasamos ahora otras noticias de este 11 de septiembre en titulares con Enrique López. Y empezamos hablando de un nuevo incidente violento en Tirso de Molina.
Ocurrió anoche en una tienda de alimentación de la calle Duque de Alba. Hay dos detenidos, los dueños del local, por dar una paliza a un ladrón que les había atacado previamente con un palo. También fue detenido por intento de robo. Telemadrid ha hablado con uno de los encargados de la tienda, que señala que actuaron en defensa propia.
Policía, cuando moro que 2-3 personas entrar, robar cosas y pegar. Ese policía cuando pasa dice, primero llamas mío, después nosotros solucionar. Ese cómo puede, ese 3-4 personas primero pegado, yo muerte, después ese cómo policía pasar.
Obras en la Rosaleda del Parque del Oeste.
Para borrar las últimas huellas de Filomena, trabajos de mejora que ha anunciado el alcalde Martínez Almeida, que esta mañana ha visitado ese jardín con más de 20.000 rosales.
Que van a durar 5 meses, que tiene un presupuesto de más de 300.000 euros, pero que desde luego van a mejorar la experiencia de los visitantes, van a mejorar también los itinerarios que se pueden hacer por la Rosaleda, van a recuperar también una pérgola que tradicionalmente existía aquí de 40 metros de largo y al mismo tiempo también van a mejorar algunas de las deficiencias que se produjeron como consecuencia de Filomena.
Golpe en Alcobendas a los grafiteros.
El ayuntamiento ha tramitado 9 expedientes sancionadores a grafiteros, aunque La Palma se la lleva uno de ellos. Ha recibido una sanción de 7.000 euros. Jesús Montero, concejal de limpieza.
Las multas vienen siendo unos 600 euros, pero en este caso concreto se trata de una persona que había realizado más de 200 firmas, o sea que había ensuciado la calle de manera reiterada y gracias a un estudio grafológico, incluso la policía presencialmente las veces que lo detectó, hemos podido demostrar con este estudio la autoría de estas 200 firmas.
La Comisión Europea eleva su previsión para España al 2,2% en 2023.
Son 3 décimas más de lo que estimó en primavera para el conjunto de la zona euro. Sin embargo, reduce su pronóstico hasta el 0,8%.
Deportes, José María Bonilla.
Luis Rubiales presentó ayer su renuncia como presidente de la Real Federación Española de Fútbol y como vicepresidente de UEFA. El que ha sido presidente de la federación los últimos 5 años anunciaba su dimisión en una entrevista al periodista inglés Pierce Morgan y comunicaba que defenderá su honorabilidad.
About my resignation. Yes, I'm going to do.
Sobre mi renuncia, sí, lo voy a hacer.
Yeah, I'm going to...
Sí, porque yes, no puedo continuar con mi trabajo. Y ahora, en esta situación, es lo más inteligente y lo que tengo que hacer.
Mientras, la selección española de fútbol juega mañana en Granada ante Chipre, partido de clasificación para la próxima Eurocopa. Recordemos que Ferran Torres y Jeremy Pino han sustituido a los lesionados Dani Olmo y Marcos Asensio.
Onda Madrid, área de servicio público.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula hasta ahora por las carreteras madrileñas. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Un momento muy tranquilo en la red de carreteras de toda la Comunidad de Madrid. Solamente van a encontrar leves dificultades en la ronda M40, su paso por Coslada, dirección A3. En cuanto en el resto de entradas y salidas, están totalmente despejadas, al igual que el resto de la ronda M40 y M50.
El tiempo.
Seguimos todavía con esas tormentas que nos siguen visitando de vez en cuando. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy jornada mucho más tranquila después de un fin de semana tormentoso con esos chaparrones en las últimas horas durante la madrugada y partiendo de la tarde-noche de ayer. Nos han dejado unos 3.000 rayos en la Comunidad de Madrid y hasta 15 litros en algunas zonas. De momento la situación más tranquila, se está activando el viento de suroeste, un poquito más fresco, de ahí que hoy las máximas bajen con respecto a ese bochorno que hemos tenido este fin de semana. Máximas de 25-26 grados, eso sí, con nubes e intervalos en el cielo de la región.
Y hay muchos municipios que estos días están celebrando sus fiestas y seguro que están muy pendientes de lo que pueda pasar mañana, Antonio.
Bueno, mañana principalmente, si esas fiestas se celebran en la sierra, hay más probabilidad de que pueda caer algún chaparrón, pero más bien disperso y aislado. En el resto veremos esa situación de cielo variable, de nubes y claros y temperaturas máximas en el entorno de los 26-27 grados. Tendremos que esperar a la segunda mitad de la semana cuando de nuevo hablemos de tiempo muy inestable en la Comunidad de Madrid.
Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso al frente de la técnica.
Vive unas navidades mágicas en los tradicionales mercadillos navideños de Alemania. Un crucero fluvial 5 estrellas por el Rin. Pensión completa, bebidas incluidas a bordo, excelente gastronomía, animación y excursiones, todo en español. 2 únicas salidas 2 y 6 de diciembre desde 1.072 euros, vuelos incluidos. Información y reservas en crucerosfluviales.es.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
El rey Felipe VI ha comenzado una ronda de reuniones con los presidentes autonómicos elegidos en las elecciones del pasado 28 de mayo. La primera en acudir al Palacio de la Zarzuela ha sido la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ha mantenido un encuentro con el monarca esta mañana antes de asistir a la Junta Directiva Nacional del Partido Popular. Begoña Alarcón, ¿qué ha trascendido de esa cita con el rey?
Pues entre otras cosas que Díaz Ayuso ha trasladado al rey que Madrid, por su obligación histórica con España, trabajará en favor de la convivencia. Según fuentes de la presidenta, Ayuso ha expresado al monarca su preocupación por la división en dos bandos que se pretende, porque no se escuche a los sectores de la izquierda que se rebelan contra ello y porque se dé por normal lo que no lo es, aunque esas fuentes no desvelan ninguno de los mensajes que el rey haya podido exponer sobre el panorama político nacional. En clave regional, Felipe VI sí ha transmitido su honda preocupación por los efectos de la Dana, de las que, según Ayuso, está muy bien informado, aunque la presidenta le ha explicado todo lo que se está haciendo para que los municipios afectados recuperen la normalidad. Díaz Ayuso ha salido muy satisfecha del encuentro, durante el que también ha explicado al rey proyectos de Madrid, como por ejemplo la primera residencia del mundo para enfermos de ELA, que se habilitará en el antiguo hospital Puerta de Hierro, la tercera edición de la celebración de la Hispanidad o el reto de la vivienda ante el incremento de población. Una reunión que a Díaz Ayuso incluso se le ha hecho corta ante los numerosos asuntos que han abordado.
Mientras Isabel Díaz Ayuso se reunía con el rey, el número dos de su gobierno, Miguel Ángel García, consejero de Presidencia, Justicia e Interior, pasaba por nuestros micrófonos, los de Eli del Valle, en Buenos Días Madrid, Raquel Ruiz.
Y aquí en Onda Madrid, Miguel Ángel García ha hablado de los retos que la presidenta ha marcado a su gobierno en este curso escolar, que ya trabaja en la elaboración del proyecto de presupuestos.
Para poder financiar los servicios públicos fundamentales. Y si Madrid tiene la mejor sanidad de Europa, o tiene una educación pública bilingüe y de calidad, o tiene una red muy amplia de servicios sociales, es porque hay una voluntad del gobierno para que así sea, y porque hay unos presupuestos que sostienen y que contienen esos recursos necesarios para que esos servicios públicos se puedan prestar.
Presupuestos que incluirán nuevas bajadas de impuestos.
Ya somos la comunidad autónoma con los impuestos más bajos de toda España, somos la única comunidad autónoma de régimen común que no tenemos impuestos propios, y queremos seguir bajando los impuestos, especialmente aquellas rentas más bajas, y que de alguna manera pues a veces son los grandes olvidados, ¿no?, de esa política de subida generalizada de impuestos que ha emprendido y que sigue emprendiendo el gobierno de España. Sí.
Son algunas de las prioridades que nos ha desvelado el portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia y Justicia, Miguel Ángel García.
La jefa del Ejecutivo madrileño tiene hoy una agenda muy apretada. Por la mañana, reunión con el rey y Junta Directiva del Partido Popular. Y esta tarde comenzará su ronda de encuentros con los portavoces de los grupos de la Asamblea de Madrid. José Frutos.
Sí, la presidenta Ayuso afronta estos encuentros como una iniciativa suya destinada a abrir cauces para el diálogo en este periodo de sesiones. Lo decía en Onda Madrid Miguel Ángel García, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local.
El diálogo va a ser constante y va a ser fluido. Hoy comenzamos esa ronda de contactos con los grupos parlamentarios, con los grupos con representación en la Asamblea de Madrid, porque esa mayoría absoluta no nos va a llevar a no poder escuchar, a no poder también tratar de recoger propuestas interesantes que nos hagan desde otros grupos políticos.
La primera en pasar por el despacho de Ayuso va a ser Rocío Monasterio, la portavoz de Vox. Lo considera un encuentro de cortesía.
Es una reunión de comienzo de año, ¿eh? Una reunión amable donde nos emplazamos, bueno, pues un poco a los hitos de la próxima legislatura. Es una reunión en que generalmente nosotros vamos a escuchar, a ver qué nos quiere exponer la señora Ayuso.
Después será el turno de Juan Lobato, el portavoz del PSOE, llevará diversas peticiones relacionadas con servicios públicos, entre ellas un plan de infraestructuras educativas.
Un plan de infraestructuras que evite, por ejemplo, que este año se tengan que estar cerrando laboratorios, bibliotecas en centros públicos para poder cumplir con los ratios. Es decir, un plan que planifique que parcelas que llevan cedidas, muchas de ellas más de 10 años, se construyan en tiempo.
Reivindicación similar a la que mañana por la tarde formulará la portavoz de Más Madrid, Mónica García, que también pondrá el acento en las dotaciones de sanidad. La ronda de contacto la cerrará también mañana por la tarde el portavoz del PP, Carlos Díaz Pache.
La educación va a ser una de las principales cuestiones que la oposición regional quiere poner sobre la mesa en esos encuentros. El curso escolar ha empezado con polémica porque la Comunidad de Madrid no ha resuelto en su totalidad la convocatoria de becas de comedor. En el Ayuntamiento de la capital, la oposición ha aprovechado para utilizar este asunto contra el alcalde, Mónica Roncero.
Más Madrid denuncia que miles de familias siguen esperando las becas de comedor y acusa al regidor de ser cómplice por falta de convenio entre las administraciones autonómica y municipal. Un acuerdo que expiró en agosto en vez de en diciembre, como es habitual, y que permite a los servicios sociales del consistorio tramitar rápidamente estas ayudas y complementarlas. Rita Maestre, portavoz.
Miles de familias están hoy esperando que se concedan sus becas y ven cómo los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid no dan respuesta porque en este momento no hay un convenio en vigor con la Comunidad de Madrid.
José Luis Martínez Almeida afea a Más Madrid que haga oposición metiendo miedo a las familias en un asunto tan sensible y garantiza las ayudas.
Yo creo que la mejor forma de hacer oposición no es simplemente ir anunciando el apocalipsis a cada momento, ir diciendo que vivimos en la peor ciudad del mundo y al mismo tiempo ir atemorizando a las familias con este tipo de mensajes. Las becas comedor, como no puede ser de otra manera, están garantizadas.
Y lo confirma el consejero de Educación, Emilio Viciana.
La Consejería de Educación ha tomado la decisión de correr con el coste de las becas comedor hasta la fecha de 31 de octubre de todos aquellos solicitantes cuyo expediente no se haya resuelto todavía.
Explica Viciana que el motivo de este retraso es el cambio este curso de un sistema de precios reducidos a otro de becas, propiamente dicho, mucho más garantista a su juicio, pero que implica más trámite administrativo.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Lunes a viernes, Madrid trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy el Alcorcón cierra la jornada en segunda división para los equipos madrileños. Desde las 8:30 en el 106 de la FM te contamos su visita a Elda para enfrentarse al Eldense. El sueño es la permanencia.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Metro de Madrid planea cerrar la línea 6 entre las estaciones de Conde de Casal y Ciudad Universitaria por obras de mejora para sustituir las vías de circulación. Los trabajos se podrían prolongar durante un año. La fecha estimada de publicación de la licitación está fijada para el 30 de septiembre y la inversión prevista es de unos 38 millones de euros. El proyecto contemplaría también una segunda fase entre las estaciones de República Argentina y Ciudad Universitaria que se acometería más adelante. Ha pasado una semana de la dana que azotó con fuerza el suroeste de la Comunidad de Madrid y los trabajos de reconstrucción de infraestructuras continúan, Gabriel Aldea.
Más de 100 operarios y 50 máquinas continúan limpiando el barro y los escombros acumulados. El ejército trabaja en la construcción del puente que permita restablecer el tráfico y también en la tubería de un metro de diámetro que les abastece de agua. Representantes del Gobierno regional y delegación del Gobierno visitaban esta mañana El Álamo, una de las localidades más afectadas. Escuchamos a Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente.
Aquí estamos viendo el escenario de una auténtica catástrofe. Ha sido un fenómeno que no conocíamos en la Comunidad de Madrid con este impacto. Destacar sobre todo la coordinación en las labores de búsqueda y rescate durante 5 días. Nunca habíamos tenido un plan de inundaciones activado tanto tiempo. La ocasión lo merecía para poder coordinar a todos los operativos junto con la delegación de gobierno.
Precisamente el delegado del Gobierno, Francisco Martín, en esta visita a la zona anunciaba.
Ya estamos en contacto desde la delegación del Gobierno con todos los municipios afectados para que se activen las ayudas de protección civil que ya están disponibles tanto para las administraciones públicas como para todos los ciudadanos que se hayan visto afectados. Hay 30 días para presentar las solicitudes de estas subvenciones de protección civil.
De hecho, en Aldea del Fresno, algunas personas han perdido su negocio, como el bar terraza que tenía Arturo a la orilla del río Alberche.
Lo perdimos todo. Ahora mirar a ver qué nos ponemos a hacer, con la esperanza de que el ayuntamiento pueda nuevamente mirar dónde se pueda posicionar el kiosco verde. Este kiosco era muy, muy conocido y esta era la playa del río Alberche, la playa de los madrileños. Yo creo que esto habrá que recuperarlo de alguna manera.
Y en Villamanta, un servicio de autobús recoge cada media hora a los vecinos que se han quedado sin coche y los lleva a Navalcarnero. La ayuda voluntaria del pueblo está siendo fundamental, lo cuenta el jefe de Protección Civil de Villamanta, Fernando Madrid.
Estamos dirigiendo todo un poco el tema de logística, de abastecimiento de los ciudadanos, pero tenemos un pueblo que se está volcando, de gente que está preparando bocadillos, está preparando bebida, que está repartiendo constantemente comida y bebida a la gente que está damnificada en sus casas. Para mí es un orgullo estar en este pueblo que se está volcando con sus vecinos.
Más reconocimientos. La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha recibido esta mañana en la sede de su departamento al cabo primero Fernando Martín Pozueco para felicitarle por su actuación al poner a salvo a muchos vecinos de las localidades de Aldea del Fresno y Villamanta.
Empezamos a recibir aviso de que el río se podía desbordar. Según estoy asegurando mi casa, pues ya vi una ola enorme que se llevaba a todos los coches, el mío incluido. Empezaron los gritos y empecé a sacar a toda la gente que necesitaba ayuda. Todo lo que llevaba la corriente me golpeaba. Pero bueno, yo me marqué el objetivo de llegar hasta mis vecinos y eso es lo que hice.
Ha salvado a muchas personas de la muerte en esta dana, poniendo en peligro su vida en muchas ocasiones, él solo, con alguna pequeña compañía en algún determinado momento. Es un comportamiento heroico que pone muy de relieve la cuestión de lo que es él como persona, pero de lo que es también llevar un uniforme y ser militar.
Más cosas. Esta mañana se ha confirmado que dos jóvenes madrileñas se encuentran entre los fallecidos por el arrollamiento de un tren ocurrido anoche en la localidad barcelonesa de Montmeló. Intentaban acceder junto a unos amigos al recinto de un festival de música por un atajo no señalizado cuando el convoy les atropelló. Berta Queralt, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. El atropello múltiple ha dejado 4 víctimas mortales, 3 chicas y un chico de entre 19 y 22 años. Y 2 de las jóvenes fallecidas son madrileñas. Era un grupo de 7 que se dirigían anoche a un festival de música al lado del circuito de Montmeló. Buscaban un atajo y trataron de cruzar las vías en un tramo no autorizado, sin iluminación y con una curva con muy poca visibilidad. Lo explica el alcalde de la localidad, Pera Rodríguez.
Se ha producido en un punto de la vía en el que esto por la noche no está iluminado, ni está indicado, ni señalizado, ni nada que se le pueda parecer. Tampoco hay un paso habilitado para acceder a la vía.
Vecinos como Pedro o David fueron testigos de la tragedia y ayudaron a los otros 3 jóvenes que están siendo atendidos psicológicamente.
Precisamente yo bajaba con los perros y vi el tren y pitar y sentí el golpe. Es que lo sentí.
Es duro. Lo único que vimos fue la frenada del tren. Parecía el ruido como de un misil volando.
Los vecinos lamentan que a pocos metros hay un puente para cruzar a pie, pero también denuncian que debería estar todo el tramo ferroviario vallado. Los Mossos de Escuadra investigan el accidente y el ayuntamiento ha decretado 3 días de luto oficial.
Repasamos algunos asuntos de la crónica de sucesos con la ayuda de Lidia Valdés. Comienza la Audiencia de Madrid el juicio contra el asesino del Grindr. La Fiscalía pide para él 25 años de cárcel.
Contactó con su víctima a través de una aplicación de citas y presuntamente acabó con su vida asestándole 63 puñaladas. El procesado se sienta en el banquillo de los acusados por los delitos de hurto y asesinato. Julen Martínez es el abogado de la víctima.
Y lo que ocurrió pues fue que se causó estas heridas por arma blanca a una persona y después de ello intentó deshacerse todas las pruebas y huir del país. Él no se entregó de manera voluntaria en ningún momento. Pedimos 25 años de prisión, es lo que pedimos en instrucción, lo que pedimos ahora y en eso seguimos.
5 años después de ser asesinada, la familia de Heidi Paz por fin recibirá los restos mortales de la joven.
Se trata solo del torso de la víctima, pero gracias a numerosas gestiones, la entrega será finalmente hoy en el Instituto de Medicina Legal y su incineración tendrá lugar mañana en el Escorial.
Nuevo incidente con violencia en Tirso de Molina.
Fue anoche en una tienda de alimentación en la calle Duque de Alba. Hay dos detenidos, los dueños del local, por dar una paliza al ladrón que les había atacado previamente con un palo. También fue detenido por intento de robo. Varios vecinos presenciaron los hechos.
Alguien de ahí le dio un botellazo a otra persona y lo dejó tirado. Él llamó a la policía y la policía lo atendió.
Que lo sacan, él se va y regresa con dos palos y empieza a caerle a palazos a la tienda, al cartel.
Aquí, pues aquí un comercio se juega todos los días la vida, el comerciante.
Madrid lideró la creación de nuevas empresas en España durante el mes de julio, con casi 2.000 sociedades mercantiles. Es un 16,4% más en tasa interanual, por encima de la media nacional, que fue del 15%. La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital han ampliado su convenio para realojar a familias del sector 6 de la Cañada Real Galiana. Ese acuerdo va a ampliar el ámbito de actuación para incluir también a familias asentadas en zonas colindantes a la prevista inicialmente en el acuerdo. Escuchamos a Jorge Rodrigo, al consejero de Vivienda y al delegado del ramo en el Ayuntamiento de la capital, Álvaro González, que han sido los encargados de firmar esta mañana esa actualización.
Damos un paso en buena dirección, ampliando el territorio de intervención en el sector 6 de la Cañada Real, de forma que, según nos dicen los estudios de diagnóstico poblacional, se puede dar acceso a una vivienda de promoción pública a 180 nuevas familias que cumplan los requisitos establecidos.
En el primer convenio ya conseguimos realojar a 131 familias y ahora se posibilita esta ampliación a 180 familias con un presupuesto aproximado de unos 13 millones de euros.
Más Madrid denuncia que el Real Madrid va a ingresar por la explotación de los dos nuevos aparcamientos situados junto al estadio más de 326 millones de euros, el triple de lo invertido, y que el Ayuntamiento de la capital apenas recibirá 6 millones en concepto de canon. El concejal de la formación, Álvaro Fernández de Heredia, lo ve como un regalo al Club Blanco.
Que es un proyecto hecho a la medida del Real Madrid, dinero público y espacio público puesto al servicio de una entidad. No se ha presentado ninguna otra empresa al concurso y, curiosamente, un concurso hecho para hacer unos aparcamientos al servicio del Real Madrid ha sido adjudicado a una empresa creada para esto por el Real Madrid.
El alcalde José Luis Martínez Almeida defiende el proyecto.
La operación es buena para la ciudad de Madrid, como fue bueno la aprobación del plan especial por el equipo de gobierno Manuela Carmena, que es el que permite que se realicen todo este tipo de espectáculos. Nuestra obligación es mejorar la movilidad, mejorar las condiciones de aparcamiento, garantizar a los residentes de la zona que puedan tener aparcamiento, reducir el tráfico en superficie un 25% y ahorrar en la ejecución de esta infraestructura 90 millones de euros al Ayuntamiento de Madrid, cobrando además un canon.
Hablamos ahora de una de las deudas pendientes en la capital. La Rosaleda del Parque del Oeste borra las huellas que aún quedan del paso de Filomena por Madrid y recupera su pérgola de 40 metros de largo. Más de 300.000 euros y 5 meses se van a necesitar. Nos lo ha contado el alcalde, José Luis Martínez Almeida, paseando por este jardín de rosas, Mar García.
Y son 32.000 metros cuadrados dentro del Parque del Oeste, con 20.000 rosales, con más de 650 variedades diferentes. Un jardín cada vez menos secreto.
Para relajarse, para desconectar, la verdad que es muy agradable venir aquí, a este sitio.
Para pasear, para disfrutar un poco del aire.
Quizá ahora no es el mejor momento, la estación en la que estamos, pero...
Merece la pena, sí, por supuesto que sí.
Que es gratuito, que no todos los sitios donde vas son gratuitos.
Ahora la Rosaleda, sin cerrar sus puertas, 300.000 euros y 5 meses de obras para decentar vallas, pavimentos y también pérgolas. Por ejemplo, recuperar esa pérgola circular en el extremo noroeste con daños en 35 metros. La Rosaleda es una visita que conviene no perderse, es lo que recomienda el alcalde Martínez Almeida.
A mí lo que me gustaría decirle a todos los madrileños, que si pueden, que se acerquen por este lugar tan especial que tiene más de 20.000 rosas, que es un oasis dentro de la ciudad de Madrid, que está aquí al pie del paseo de Pintor Rosales y que durante toda la época del año es muy recomendable.
Y recuerden visitar esta Rosaleda, es gratis.
A las 12:29 les invitamos, por supuesto, a recorrer la Rosaleda del Parque del Oeste y también acercarse a las fiestas de Móstoles y Majadahonda, que arrancan hoy. María Martínez de Mora.
Imposible no detenerse en la Plaza del Pradillo esta mañana. Primer día de feria, el mercadillo ya está abierto y los mostoleños tienen ganas de celebrar sus fiestas patronales.
Ah, buena armonía y nos lo pasamos muy bien.
Yo creo que la gente disfruta y están bien.
Bueno, pero las fiestas de mi pueblo para mí son las mejores del mundo.
La Plaza del Pradillo será uno de los escenarios protagonistas de estas fiestas patronales, pero no el único. También habrá actividades, conciertos, juegos infantiles en Parque Fincaliana y en la Plaza de España. Allí tendrá lugar el pregón esta tarde a partir de las 8:30. Móstoles no es la única localidad del suroeste que arranca sus fiestas patronales hoy. También el municipio de Majadahonda. María Dolores Moreno es la alcaldesa.
Viales, eventos taurinos, actividades familiares e infantiles. Y también contaremos con los conciertos de Fangoria, Henry Méndez, Sidecars, Raya Real, Manu Tenorio y Revolver. Hasta el domingo, Majadahonda es una ciudad en fiestas, responsables y seguras.
Los majariegos contarán con un servicio de autobús totalmente gratuito que recorrerá la zona de urbanizaciones los días de mayor concentración de gente. El pregón en esta localidad tendrá lugar este miércoles a las 8:30. Será el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, el encargado de inaugurar estas fiestas patronales.
Siguiente parada en Alcobendas. Allí el ayuntamiento ha tramitado 9 expedientes sancionadores a grafiteros y, ojo, porque La Palma se la lleva uno de ellos, que ha recibido una sanción nada menos que de 7.000 euros por haber hecho más de 200 firmas. Patricia Cristóbal.
Sí, el Ayuntamiento de Alcobendas quiere poner fin a las pintadas y para ello recientemente ha sancionado a 9 grafiteros que han sido pillados in fraganti ensuciando las calles y edificios públicos con multas que ascienden a unos 600 euros. Pero sí, ha habido uno reincidente al que el Ayuntamiento ha multado con 7.000 euros. Jesús Montero, concejal de Limpieza y Medio Ambiente.
Las multas vienen siendo unos 600 euros, pero en este caso concreto se trata de una persona que había realizado más de 200 firmas, o sea, que había ensuciado la calle de manera reiterada. Y gracias a un estudio grafológico, incluso la policía presencialmente, en las veces que lo detectó, hemos podido demostrar con este estudio la autoría de estas 200 firmas y se le ha impuesto una multa de 7.000 euros.
Con esta actuación y una campaña de concienciación que el consistorio ha puesto en marcha en redes sociales, Alcobendas pretende persuadir a los grafiteros para que no manchen más las calles.
Para evitar esta lacra que ensucia tanto la ciudad y que da una sensación de inseguridad y que supone un desembolso para las arcas municipales elevado en cuanto a la limpieza.
Las multas han sido impuestas de acuerdo con la Ordenanza Municipal de Limpieza Viaria, que hace hincapié en que no se deben pintar ni las fachadas de los inmuebles ni tampoco los elementos del transporte o los parques o mobiliario público.
Hablamos de más facilidades para las familias de Getafe. Un servicio municipal, Getafe Concilia, se va a encargar del cuidado de sus hijos menores para que los padres puedan realizar diferentes gestiones. Cristina Espina.
Lo que se busca con ello es dar apoyo a aquellas personas adultas con menores a su cargo y que no tienen a nadie con quien dejar a sus hijos, mientras que ellos acuden a realizar gestiones puntuales como acudir a citas médicas y administrativas o la resolución de contenciosos, pero también para otras más habituales como es atender a compromisos laborales. Con esta iniciativa pueden dejar a sus hijos e irse tranquilos a realizarlas, dado que estos quedarán a cargo de profesionales. Concejal de Igualdad, Elizabeth Melo.
En una apuesta por la igualdad efectiva y real, el Ayuntamiento de Getafe apuesta por esta promoción de la corresponsabilidad familiar.
El proyecto ofrece dos servicios, una bolsa de horas para cuidados y la ludoteca corresponsables por la igualdad.
Sí, la bolsa tenemos un total de 1.600 horas este año contratadas para que puedan realizar actividades fuera de sus domicilios. Podemos quedarnos en el domicilio o hacer acompañamientos. La ludoteca tiene que ser en el centro de estos horarios estipulados y la bolsa de horas es concertada con el centro de mujer. Puede ser, como digo, dentro del centro, en otro lugar o un acompañamiento a la persona que necesite.
Y aunque se incluye a diversas tipologías de unidades familiares en estos servicios, se dará prioridad a las mujeres, especialmente de familias monomarentales, víctimas de violencia de género, en desempleo de larga duración, mujeres mayores de 45 años o que estén en otras situaciones de riesgo o vulnerabilidad social.
Y cerramos este recorrido en Galapagar. La lectura accesible para todos es la premisa con la que la biblioteca del municipio comienza un proyecto de cuentacuentos inclusivo. Al habitual contador de historias para los más pequeños se van a sumar sesiones en las que quienes tengan problemas de audición podrán también disfrutar de esas historias. Tony Dacuña.
Los galapagueños más jóvenes tienen durante este curso una cita con la literatura cada viernes. Han programado 15 sesiones. Paloma Lorenzo, concejal de Cultura, explica que han puesto el foco este año en la inclusión.
Apostamos por la accesibilidad,
Por eso, 6 de ellos serán en lenguaje de signos y 1 en lenguaje bimodal. Os esperamos, os invitamos a todos, desde bebés hasta mayores, para disfrutar de nuestro cuentacuentos.
El primero de los cuentacuentos con intérprete en lengua de signos será este mismo viernes, un taller de iniciación a la ornitología, en el que jugar con formas rítmicas y melódicas. Además, también han programado un cuentacuentos con lenguaje bimodal, un tipo de comunicación que difiere de la lengua de signos, como explica la doctora Verónica Maggio, experta en comunicación y lenguaje en la infancia.
Es hacer gestos mientras hablamos. La comunicación bimodal no es lengua de signos, ¿no? La comunicación bimodal es nuestro propio idioma, con su propia gramática, con su propia organización y demás, acompañado con algunos gestos.
Las plazas para los cuentacuentos son limitadas y es necesario inscribirse poniéndose en contacto con la Biblioteca de Galapagar.
2:34, tenemos más cosas que contarles.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Buenos días. Hoy tenemos con nosotros a la mismísima calculadora humana que va a calcular la factura de luz de Octopus Energy. ¡Empecemos!
Me llevo 2, algoritmos, 253, término de energía variable, 0, 0, 0.
Con las placas solares de Octopus no hace falta ser un genio para llevar tus facturas a cero. Instala tus placas con octopusenergy.es y empieza a pagar 0 euros por la luz.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Alberto Núñez Feijóo ha reunido esta mañana a la plana mayor del Partido Popular mientras sigue manteniendo conversaciones de cara a su investidura, que se va a celebrar en un par de semanas y para la que sigue sin contar con los apoyos necesarios. Aún así, el líder del Partido Popular ha exhibido hoy músculo autonómico y ha instado a los suyos a responder al desafío separatista. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo obligará a Sánchez a retratarse ante las exigencias de los independentistas. El líder del PP ha anunciado que usará todos los instrumentos democráticos a su alcance para oponerse a la ley de amnistía.
Ningún político, ningún concejal, ningún parlamentario autonómico, ningún diputado o senador va a poder esconder su opinión. Llevaremos a cada una de las instituciones, a las Cortes, a las asambleas de las comunidades autónomas, a los plenos de los ayuntamientos y de las diputaciones, llevaremos una iniciativa en favor de la igualdad de los españoles o en favor de los privilegios de los políticos independentistas.
El presidente popular se ha mostrado convencido de que el PSOE cederá ante los separatistas.
El independentismo hoy sale a la calle para competir, por demostrar quién pide más, quién es más decisivo en la investidura de Sánchez y quién es capaz de humillar con mayor intensidad al Estado. Y lo peor es que nos tememos que Sánchez dirá que sí.
Feijóo tiene claro que prefiere estar en la oposición que aceptar las condiciones de quienes quieren romper España.
Y prefiero que podamos mirar a los ojos a la gente desde la oposición o que tengamos que bajar la cabeza simplemente para entrar en Moncloa.
El líder popular ha prometido que gobernará ahora o pronto.
Los varones del Partido Popular han cerrado filas en torno a su líder y han cargado contra Pedro Sánchez, al que han acusado de querer crear españoles de primera y de segunda. Escuchamos a los presidentes de Castilla y León, Comunidad Valenciana y Aragón, Fernando López Mañueco, Carlos Mazón y Jorge Azcón.
Tiene que dar un portazo rotundo a la amnistía y a la autodeterminación. Eso no tiene encaje alguno en la Constitución española.
El separatismo se sienta en una mesa en el Congreso de los Diputados con Feijóo y le dice Països Catalans. Feijóo se levanta de la mesa y se va. Si el separatismo le dice a Sánchez Països Catalans, Sánchez se levanta pero para buscar un boli corriendo y firmarlo en blanco.
Nunca pensábamos que el Partido Socialista estaría dispuesto a que hubiera una España de primera y una España de segunda respecto de lo que son las comunidades autónomas. Nunca pensamos que el gobierno de España pudiera depender de alguien que está fugado de la ley.
el papel clave que está jugando el independentismo catalán en las negociaciones de investidura marca hoy la celebración de la Diada en Cataluña. Tanto Pedro Sánchez como Alberto Núñez Feijóo han publicado mensajes en sus redes sociales felicitando el día a los catalanes. Aplausos y abucheos al presidente catalán Pere Aragonès durante la ofrenda floral de Esquerra Republicana de Cataluña al monumento de Rafael Casanova. En su discurso institucional, Aragonès ha dejado claro que la amnistía que reclaman no es suficiente y que debe celebrarse también un referéndum de autodeterminación.
Siguem conscients de la nostra força. L'amnistia és el punt de partida de l'etapa que ara iniciem. No és el final de res. Y la estatus up.
La amnistía es el punto de partida, decía Pere Aragonès. Las exigencias de los independentistas renovadas hoy en la diada de esa amnistía y de un referéndum de autodeterminación para apoyar una investidura de Pedro Sánchez siguen centrando el debate político. Desde el Partido Socialista se asegura que no toca hablar de ello y piden que se entienda que es necesario ser discretos mientras se negocia. En Sumar apuestan por continuar con el diálogo en marcha y en Vox acusan a Pedro Sánchez de vender España a trozos. Luis Mínguez.
Al término de la Comisión Ejecutiva Federal, la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha pasado palabra sobre las exigencias de amnistía y referéndum, reiteradas incluso por el presidente catalán Pere Aragonès en su mensaje institucional por la Diada. Ahora es el momento del intento de investidura de Feijóo y ya habrá tiempo, afirma Montero, de exponer a lo que llegan las actuales negociaciones con Junts y Esquerra Republicana.
El Partido Socialista va a seguir con sus conversaciones discretas y cuando tenga resultados de esas conversaciones y cuando pase esa investidura, insisto, obligada por higiene democrática a respetarse también en el debate de la actualidad, podremos dar cuenta de si se ha producido o no un acercamiento, ¿en qué término?
Desde Sumar entienden que el independentismo plantee sus máximos, pero como en el PSOE, instan a seguir negociando fuera de los focos. Ernest Urtasun, portavoz.
Cuando Junts per Catalunya, cuando Esquerra hablan de referéndum, etcétera, nosotros entendemos que eso forma parte de sus aspiraciones y es normal porque nosotros cuando uno inicia una negociación a nadie se le pide que renuncie de entrada a sus ideas. Pero creo también que todo el mundo entiende que estamos en un tiempo distinto, en un tiempo de diálogo, de negociación y del acuerdo.
Vox reitera que se opondrá con todo a las pretensiones de los independentistas. Ignacio Garriga, secretario general.
Si se considera oportuno, se saldrá a la calle, por supuesto. Se presentarán tantas denuncias o querellas en los tribunales y a la vez iniciativas parlamentarias, pero, insisto, Vox estará a la vanguardia para garantizar la unidad de la nación.
Desde H. Bildu se advierte a PSOE y Sumar que si quieren gobernar no tienen otra opción que atender las peticiones de las fuerzas independentistas, tanto la vasca como la catalana, según ha expresado hoy su senadora Idurre Bideguren.
Tenemos novedades sobre el recurso del Partido Socialista contra la sentencia que rehusó revisar más de 30.000 votos nulos en Madrid en las elecciones generales del pasado 23 de julio. Un recurso que parece que podría resolverse finalmente mañana. Lupe Ortiz.
La Fiscalía del Constitucional, en contra de lo que dijo la Fiscalía del Supremo, pide que se rechace el recurso del PSOE. Considera que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental y que no se puede solicitar la revisión de votos porque sí, sin alegar irregularidad alguna en el proceso de recuento. Se sentaría, asegura, un peligroso precedente. Así las cosas, el órgano de garantías se prepara ya para abordar el fondo de la cuestión. Lo hará mañana. Se reúne a las 9 la Sala Segunda del Constitucional, que es a quien corresponde estudiar este recurso y lo va a hacer al completo con sus 7 magistrados. El Partido Popular había pedido que se recusara, que se apartara a Laura Díez por su vinculación con el gobierno, dado que fue asesora en Moncloa, pero se ha rechazado por unanimidad. El equilibrio de fuerzas en esta sala que va a estudiar ese recurso de los socialistas es de 4 magistrados progresistas y 2 conservadores.
Los equipos de rescate siguen arañando minutos al reloj en Marruecos, buscando supervivientes del terremoto de la noche del pasado viernes. El último balance oficial de fallecidos roza los 2.500 y la cifra de heridos es similar. El Ministerio Español de Exteriores no tiene constancia por el momento de que haya víctimas de nuestro país. Buscamos la última hora con la corresponsal de Onda Madrid en Marruecos, Beatriz Mesa.
Hola, ¿qué tal? Aquí se están enterrando los muertos al mismo tiempo que las labores de rescate de más cadáveres o supervivientes se siguen produciendo sin parar desde el pasado sábado, cuando estalló la sacudida, el mayor terremoto de la historia de este país. No solamente preocupan evidentemente los fallecidos y los heridos, sino la gran población que se ha quedado sin hogar, sin agua, sin electricidad, sin comida. Se sitúan en localidades remotas de muy difícil acceso por las montañas de piedras, en pistas o carreteras. Hasta allí, y no a todos los sitios llegan por igual, intentan acercarse a las unidades especializadas en rescate, una participación masiva del ejército y de la ayuda internacional que ha sido aceptada por Marruecos, y también hay una movilización muy importante de la sociedad civil para socorrer a las miles de víctimas de este terremoto. El rey Mohamed VI no se ha acercado al lugar del epicentro del terremoto, sí está en Marruecos llevando a cabo estrategias con su equipo para atender a todas esas personas que se han quedado principalmente sin hogar. A mi pueblo no ha llegado nada, no hay equipos sanitarios, no tenemos ningún tipo de provisiones, nos decía desesperadamente una ciudadana marroquí que se encuentra en uno de los enclaves montañosos del Atlas, en donde prácticamente no ha quedado nada en pie.
Mientras las cifras de fallecidos y de heridos no dejan de crecer, la ayuda que recibe Marruecos tampoco cesa, aunque hay polémica, porque por ahora el gobierno marroquí solo ha aceptado colaboración de España, Reino Unido, Qatar y de los Emiratos Árabes. José Luis Urgel.
Sí, Francia y Turquía también han ofrecido ayuda, sin embargo Rabat la ha descartado por el momento. No ha sido así con nuestro país, que ha enviado dos contingentes. El primero de ellos, con 56 militares de la Unidad Militar de Emergencias y 4 perros, llegó ayer por la mañana y por la tarde trabajaban ya en la localidad de Tal Yaqouf, a un centenar de kilómetros al sur de Marrakech. Enrique Marcos Figueras es comandante y jefe de equipo de la UME.
Se han solicitado que montásemos un RDC, que es un punto de recepción, para coordinar todos los equipos que están de camino. Al ser nosotros los primeros, hemos tenido esa responsabilidad. Una vez establecido el RDC, nos disponemos a acercarnos a nuestra zona de acción, donde esperamos rescatar alguna víctima.
Por la tarde despegaba desde Torrejón de Ardoz un segundo avión, este con 30 efectivos de la Unidad Especial de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid. Además, un grupo de bomberos españoles se ha desplazado a Marruecos. Antonio Nogales es coordinador de la ONG Bomberos Unidos sin Fronteras.
Las condiciones para el desplazamiento están siendo muy dificultosas, son poblaciones que están muy separadas unas de otras, completamente incomunicadas, y nosotros tenemos esperanza de que todavía puedan aparecer personas vivas, pero como dice, ya contrarreloj.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha ofrecido al país vecino más medios.
Está todo el mundo prealertado, tanto la UME como en su caso el Ejército del Aire y el Espacio, por si hay que hacer el transporte, y en función de lo que nos digan, pues evidentemente enviaríamos más gente. A veces no es un problema del número de personas que hay allí, sino es de la adecuada coordinación. Nuestra disponibilidad es absoluta.
Además de todos estos efectivos, España ha enviado toneladas de material, todo con el objetivo de encontrar con vida a personas de entre los escombros.
Hoy se espera que lleguen a España los restos mortales de Emma Igual, la cooperante fallecida en Ucrania por el impacto de un proyectil ruso en el convoy en el que viajaba. El ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel Álvarez, ha avanzado que mañana va a proponer al Consejo de Ministros la concesión a la joven de la Gran Cruz de Isabel la Católica a título póstumo.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
2:47 de la tarde, caso Rubiales, donde digo...
No voy a dimitir.
About my resignation, yes, I'm going to do.
Sobre mi renuncia, sí, lo voy a hacer. Sí, porque no puedo continuar con mi trabajo. Y ahora, en esta situación, es lo más inteligente y lo que tengo que hacer.
Han pasado 2 semanas entre una declaración y otra. Luis Rubiales deja la presidencia de la Federación Española de Fútbol, que ya ha iniciado el proceso para convocar elecciones, y han sido muchas las declaraciones políticas que han celebrado su salida, pero la polémica no se ha apagado. La delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, espera que haya consecuencias judiciales.
Rubiales ha cumplido paso por paso
todo el manual del machista, apelar a sus hijas, a las mujeres de su entorno, decir que fue consentido, bueno, y ahora por fin dimitir. Yo lo que espero es que se le inhabilite en condena, en sentencia, no que sea voluntario, tanto para trabajar o entrenar con menores de edad como para ejercer estos cargos, pero eso dependerá evidentemente del proceso penal.
La Comisión Europea ha presentado hoy sus previsiones económicas de verano después de que Eurostat confirmase que el Producto Interior Bruto de la zona euro se estancó en el segundo trimestre del año. Corresponsal comunitaria de Onda Madrid, María García Zornoza, ¿qué horizonte dibuja la Comisión para España?
Las previsiones económicas de verano que han visto hoy la luz dejan buenas noticias para España. La Comisión Europea revisa al alza en 3 décimas el crecimiento de nuestro país y lo sitúa en el 2,2% para este año. De entre los grandes, la española es con diferencia la economía europea que presenta un mejor estado de forma. También buena perspectiva sobre la tasa de inflación que continúa moderándose, en buena parte motivada por la bajada en los precios de la energía.
Has a rather good situation, better than other countries, in growth and perspective of inflation.
El comisario de Economía Paolo Gentiloni asegura además que en Bruselas no están preocupados por la situación política del país, que vive su quinta presidencia del Consejo de la Unión Europea con un gobierno en funciones. Recuerda que Bélgica superó la suya con éxito tras contar durante 1 año y medio con un ejecutivo interino.
Repasamos más noticias en formato breve con la ayuda de Carmen Pizarrosa. 44 mujeres asesinadas por la violencia machista.
Los dos últimos asesinatos confirmados por la delegación del Gobierno contra la violencia de género son los de Girona y Granada. Hay otros 2 casos en investigación. También, en lo que va de año, 45 menores han quedado huérfanos.
Aniversario del 11S, Estados Unidos recuerda a las víctimas.
Con homenajes en la zona cero, justo a esta hora. Hoy hace 22 años que el país sufrió el mayor ataque terrorista de su historia, con casi 3.000 víctimas, cometido por el grupo islamista Al-Qaeda. 2 aviones secuestrados impactaron en las Torres Gemelas de Nueva York y otro contra el Pentágono. 1/4 aeronave se estrelló en Pensilvania.
Y se cumplen también 50 años del golpe de Estado de Pinochet en Chile.
En el año 1973 moría Salvador Allende en La Moneda durante el golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet, 3 años después de subir al poder. Varios líderes regionales acompañan al presidente de Chile, Gabriel Boric, en el controvertido acto de conmemoración, con una visita al asaltado Palacio de la Moneda y la reproducción del último y aplaudido discurso del mandatario derrocado.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Tiempo ya para la información y las propuestas culturales y de ocio de Mariam González.
Arranca una nueva edición de Versión Thyssen para animar a los jóvenes de entre 16 y 35 años a reinterpretar algunas de las obras de la colección. El museo, en colaboración con la Comunidad de Madrid, otorgará al ganador un cheque de 3.000 euros y una residencia artística de 1 a 3 meses en alguna ciudad europea. La última cena, Retrato de un hombre joven o La hija del guardacostas son las obras de las 6 propuestas para versionar. El plazo permanecerá abierto hasta el 8 de octubre para que los interesados puedan compartir su creación en Instagram bajo el hashtag Versionar Thyssen.
Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo.
El cine de autor regresa a la capital esta semana, del 11 al 17 de septiembre. La edición número 32 del Festival de Cine de Madrid, el más antiguo de la ciudad, espera reunir a 4.000 espectadores para presenciar las más de 90 cintas que pasarán por la pantalla. Las proyecciones tendrán lugar en espacios como Cineteca Madrid, la Sala Berlanga, la sede de Dama, MK2 Cinepaz o la Academia de Cine. Y en la Biblioteca Municipal de Iván de Vargas, la Asociación de Residentes de la Plaza Mayor presenta una colección de fotos de archivo sobre este espacio urbanístico declarado bien de interés cultural. Grandes nombres del sector de la moda se reúnen a partir de mañana 12 de septiembre en la nueva edición de la Mercedes-Benz Fashion Week, que se celebrará en IFEMA Madrid. Otras ferias celebradas en la capital a partir del miércoles dan forma a la semana del lifestyle que encapsula las tendencias de este otoño-invierno. Hasta el 7 de octubre se puede disfrutar del Festival Hola Río en Casa América, una producción artística de Río de Janeiro que cuenta con más de 30 representaciones de teatro, danza, música y exposiciones audiovisuales. La compañía de teatro de Viva Voz presenta en una función única Maestras de Terror en el Matadero de Madrid el próximo 16 de septiembre. En esta propuesta se invita al espectador a sumergirse en la lectura y vivencia de relatos de terror de la mano de autoras de éxito como Mariana Enríquez, Cristina Fernández Cubas y Pilar Pedraza. Tras el parón veraniego, regresa el musical de Matilda en el Nuevo Teatro Alcalá con funciones de miércoles a domingos. Un musical único con una gran escenografía y coreografías complejas que se asientan en la capital hasta el 29 de octubre. Por octavo año consecutivo, el evento Hotel Tapa Tour volverá a reivindicar los hoteles de alta gama como grandes escenarios gastronómicos. Del 14 al 24 de septiembre, Madrid vuelve a ejercer como sede del Festival de Alta Cocina Informal, que por primera vez se celebrará de manera simultánea en varias localidades españolas. En esta edición, 24 hoteles emblemáticos de la capital exhibirán sus mejores galas gastronómicas en formato de tapa. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Los celtas cortos Abraham Mateo, Rafa Sánchez Agoney y Modestia Aparte van a ser los protagonistas musicales de las fiestas patronales de Móstoles en honor a Nuestra Señora de los Santos, que arrancan este mismo lunes y se extenderán hasta el 16 de septiembre. Penas son modos desconocidos. El 12 de septiembre, la gira del dúo venezolano de reggaetón y pop latino Mau y Ricky aterriza en la sala La Riviera. Obtuvieron dos nominaciones a los premios Grammy Latinos del año 2017 en las categorías de Mejor Artista Nuevo y Canción del Año. Ayer tarde al lago fui con la intención. Hoy el artista flamenco Cristian de Moret junto al músico español de jazz Jorge Pardo actúan en el Teatro Alcázar, donde se creará una fusión de géneros con la música electrónica. Cuando me robaste la mirada y no tenías permiso, comprendí que con un... Y el artista colombiano Andrés Cepeda pasa por el Teatro Coliseum de Madrid para presentar su gira La Ruta Púrpura. El artista, con tres premios Grammy a su espalda, es uno de los cantantes y compositores colombianos más reconocidos del panorama musical de Latinoamérica. Y aunque siempre estuvo en nuestros planes seguir el libreto, de repente llega un beso y toca improvisar. Culparé a tus labios rotos y a tus bailes lentos.
3 minutos para decir adiós a esta edición de las noticias de las 2 de Onda Madrid, que aprovechamos para actualizar con la ayuda de Enrique López. El rey Felipe VI comienza con Isabel Díaz Ayuso la ronda de reuniones con los presidentes autonómicos.
Encuentro de una hora y media en el Palacio de la Zarzuela, donde el monarca se ha interesado, entre otros asuntos, por los municipios madrileños afectados por el temporal. Esta tarde la presidenta se reúne con los representantes de los partidos en la Asamblea. Hoy es el turno de la representante de Vox, Rocío Monasterio, y del PSOE, Juan Lobato.
Una semana después, varios municipios siguen recuperándose de las tormentas.
Más de 100 operarios y 50 máquinas continúan limpiando el barro y los escombros acumulados. El ejército trabaja en la construcción del puente que permita restablecer el tráfico. Representantes del gobierno regional y delegación de gobierno han visitado esta mañana el Álamo, una de las localidades más afectadas. Escuchamos a Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente.
Aquí estamos viendo el escenario de una auténtica catástrofe. Ha sido un fenómeno que no conocíamos en la Comunidad de Madrid con este impacto. Destacar sobre todo la coordinación en las labores de búsqueda y rescate durante 5 días. Nunca habíamos tenido un plan de inundaciones activado tanto tiempo. La ocasión lo merecía para poder coordinar a todos los operativos junto con la delegación de gobierno.
Obras en la Rosaleda del Parque del Oeste.
Para borrar las últimas huellas de Filomena, trabajos de mejora que ha anunciado el alcalde Martínez Almeida, que esta mañana ha visitado el jardín que tiene más de 20.000 rosales.
Van a durar 5 meses, que tiene un presupuesto de más de 300.000 euros, pero que desde luego van a mejorar la experiencia de los visitantes, van a mejorar también los itinerarios que se pueden hacer por la Rosaleda, van a recuperar también una pérgola que tradicionalmente existía aquí de 40 metros de largo y al mismo tiempo también van a mejorar algunas de las deficiencias que se produjeron como consecuencia de Filomena.
2 jóvenes madrileñas entre los fallecidos por el arrollamiento de un tren ocurrido anoche en la localidad barcelonesa de Montmeló.
Murieron en total 4 personas, intentaban acceder junto a unos amigos al recinto de un festival de música por un atajo no señalizado cuando el convoy les atropelló.
Terminamos. Se van a quedar ya en compañía del programa Madrid Trabaja con Javi Peña al frente. Nosotros les esperamos de nuevo mañana a las 2. Que pasen una feliz tarde.